Expósito.
COPE. Estar informado.
Queridos camaradas, el Consejo de Comisarios del Pueblo informa que debido a un accidente en la planta nuclear de Chernóbil, en la ciudad de Prípiat, ha evolucionado una condición de radiación adversa.
Es el anuncio que se hacía hace 40 años desde los altavoces de varios camiones militares. Un mensaje que intentaba llegar a los cerca de 50.000 habitantes de la ciudad hoy ucraniana de Prípiat, localidad fundada por los trabajadores de la central de Chernóbil. En ese momento se desconocía que se había producido un gravísimo accidente. En trenes, barcos, autobuses empezaron una evacuación temporal de tan solo unos días, tres en principio, para evitar la radiación provocada por un desastre nuclear que se recuerda para la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es ahora la zona? ¿Cómo ha evolucionado la energía nuclear desde entonces? Hoy, 40 años después, quiero contarte las claves de la catástrofe nuclear de Chernóbil. No hablamos de una central nuclear cualquiera. En ese momento se trataba de una de las más grandes del mundo y se encontraba a tan solo 120 kilómetros de Kiev, muy próxima a la frontera con Bielorrusia. Además, formaba parte del programa militar estratégico de la Armada Soviética. Todo cambió aquella noche del 26 de abril de 1986 a la 1:20 de la mañana. Ese día se intentaba llevar a cabo una prueba relacionada con la seguridad del reactor 4. Era cuestión de comprobar si las turbinas podrían alimentar las bombas de agua durante un corte eléctrico. Se relajó la producción energética hasta casi paralizar el reactor nuclear en cadena. Intentaron resolverlo decidiendo subir de manera brusca esa producción. Mientras se suspendía la conducción del agua de refrigeración al reactor 1, una serie de decisiones provocaron un sobrecalentamiento del combustible y la destrucción de la base del reactor. Eran cerca de la 1:30 de la mañana, no había pasado ni un minuto tras haberse iniciado la prueba y todo se complicó. Las barras de control de la parte activa del reactor hicieron que la explosión fuera inevitable. Al haberse mezclado el vapor radiactivo con el hidrógeno, la reacción química arrancó la tapa del reactor y destruyó el techo. Unos segundos después, llegó otra explosión.
¡Fuego en la sala de turbinas!
Esto es una emergencia. Mantened la calma.
¡Ha explotado!
Lo sabemos. Aquí, Mob, estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo.
Traed los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Se cerraron los demás reactores, pero la gestión de la central entró en régimen de crisis.
Hola, ¿es la estación de bomberos militarizada 2?
Sí.
¿Qué se está quemando?
Explosión en el edificio principal, entre la tercera y cuarta unidad.
¿Hay gente?
Sí, avisa a nuestro personal, estoy avisando. Ya he informado al comandante. Avisa a todos, a todo el cuerpo de oficiales.
El polvo radiactivo empezó a expandirse fuera del reactor destruido y en llamas. Lógicamente, el primer paso era intentar apagar el fuego en la sala del reactor, en el techo también de la sala central de la maquinaria.
Hola, Prípiat. Unidades 3 y 4. El techo se está quemando debido a una explosión por accidente.
Continúa. ¿Ya lo han confirmado?
Todavía no. Han tenido un accidente. Lo ha dicho el dispatcher de Prípiat. Están saliendo. Dirigíos a la central nuclear. El techo de las unidades 3 y 4 se está quemando.
Las llamas se apagaron, sí, pero en ese momento nadie sabía que la pesadilla no había hecho más que empezar. El núcleo con todas las materias fundidas se convirtió en una especie de magma hirviendo. Los bomberos que trabajaban en el lugar del accidente no sabían la causa del incendio y siguieron echando agua a las ruinas ya del reactor. Esto empeoró la situación y provocó varias explosiones menores y una grave contaminación radiactiva. Miles de soldados reaccionaron e intentaron llenar el reactor con 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena y barro que lanzaron desde el helicóptero de transporte que estuvieron sobrevolando el reactor varios días. El gobierno soviético empezó a tomar decisiones sin ni siquiera avisar de manera oficial sobre lo que había pasado. Así cuenta un testigo cómo se produjo el aviso que le hicieron a Gorbachov.
Fui testigo de la llamada que le hicieron a Gorbachov. Le dijeron que había mucha radiación, que había que evacuar a toda la población. Estuvieron debatiendo y se tomó la decisión de evacuar. Al final del día 26 se decidió que a la mañana siguiente la gente tendría que abandonar la ciudad de manera temporal durante 3 días.
Y llegamos a la evacuación con el mensaje que antes hemos escuchado y que fue de 30 kilómetros alrededor del reactor. El 28 de abril, la URSS avisó oficialmente al mundo del desastre. Las partículas radiactivas se elevaron casi 2 kilómetros, una altura donde el viento las arrastraba, primero por toda la península escandinava, luego Polonia, Austria, por supuesto Ucrania, Bielorrusia, que decidieron evacuar varias áreas de sus países. Algunas de estas zonas hoy siguen siendo un auténtico solar. Los trabajos siguen en esa central intentando mantener el nuevo confinamiento, el famoso sarcófago diseñado para proteger el reactor 4 y que impida la liberación de polvo radiactivo. Pero la guerra en Ucrania lo complica. El Organismo Internacional de la Energía Atómica mantiene una presencia continua para supervisar las tareas y evitar que el suministro eléctrico, vital para los sistemas de refrigeración y control, no se vea interrumpido. En Chernóbil, 30 personas murieron como consecuencia de la explosión y del incendio, resultaron expuestas a radiaciones letales emanadas del reactor número 4. La lluvia radiactiva, 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Si hoy te acercas, el paisaje es desértico, va a ser así muchos años. Esto decía nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
En esa parte del mundo, los rusos, ucranianos, bielorrusos, toda esa parte que contaminó el accidente de Chernóbil, esos pueblos son adictos a tener un huerto. Es algo que no pueden evitar. Las autoridades lo saben y saben que la única manera de evitar de que una Svetlana o un Dimitri no coman patatas de la tierra es simplemente no dejarlos estar.
El peligro no solo continúa en Ucrania, la peor parte de la contaminación por el viento cayó en Bielorrusia, hacia el norte. Por ejemplo, en la región de Gomel, allí la esperanza de vida se reduce 5 años.
Bielorrusia fue la gran afectada. El nivel de enfermedades oncológicas en niños sigue siendo más elevado que en cualquier lugar europeo. Hay asociaciones españolas que hasta la guerra intentaban cada verano sacar niños de esa zona, pero siguen volviendo y siguen consumiendo productos de una tierra contaminada y bueno, sí que está llevando a que esa zona del país y toda Bielorrusia tenga un índice más alto de incidencia oncológica.
El peligro en el subsuelo es la razón por la que actividades como recoger setas, que es muy habitual allí, está prohibido. Además, el nivel de enfermedades oncológicas, lo dice Marquina, sigue siendo más elevado que en toda Europa.
Como son zonas rurales muy pobres, que no pueden llenar la nevera con el salario que suelen tener de trabajos públicos, pues es habitual que tengan gallinas o ovejas, con lo cual siguen en un ciclo de consumo de productos contaminados desde hace 40 años.
Después de tanto tiempo, todavía seguimos sin entender completamente qué pasó ese día. A todo esto suma historias que, aunque estén documentadas, casi nadie se atreve a contar.
Nosotros no tenemos tantos turistas como antes. Yo soy guía, antes tenía muchos tours, ahora muy poca gente visita Ucrania porque extranjeros, turistas tienen miedo viajar a Ucrania cuando la situación es tan establecida.
Escuchas a Alona Kivets, ucraniana, guía turística. Nos recibió y es amiga nuestra desde que estuvimos con ella, pues casi unos días antes de que estallara la guerra allí en Kiev. Alona es una de las personas que más ha estudiado el caso Chernóbil. Alona, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, permíteme la pregunta personal, ¿qué tal estáis tú y tu familia?
Gracias, estoy bien, yo estoy en Kiev. Mi familia vive cerca de la frontera con Rusia, en la ciudad Suma. Ahí la situación es mucho más complicada, pero la guerra sigue. Cada día hay ataques de drones, hay explosiones. Por eso seguimos luchando.
Claro que sí, menuda lección al mundo, Alona. Oye, en resumen, ¿qué pasó? A tu juicio, ¿qué pasó en Chernóbil hace 40 años?
Muy buena pregunta, porque, mira, Ángela, yo estudiaba antes Chernóbil, porque yo estudiaba historia en la universidad y dediqué mucho tiempo para entender qué razones eran claves en ese accidente. Y antes de todo, hay que decir que habían defectos del diseño del reactor, lo que al principio provocó el catástrofe. Pero también tenemos que tener en cuenta la violación de los protocolos por el personal, y eso también fue un factor que provocó lo que sucedió el 26 de abril, porque los trabajadores, ellos desactivaron sistemas de seguridad. Y lo que tú dijiste antes es del periodo de la Unión Soviética, el sistema de gestión soviético, su cultura de ocultamiento de problemas, presión para cumplir el plan y realizar el experimento a cualquier costo, esa burocracia, todo eso provocó lo que pasó en 1986, y que el experimento que realizaron aquel día fue fallido, y desafortunadamente la gente que trabajaba en ese momento allí estaba, vamos a decir la verdad, mal preparada,
claro,
para hacer ese tipo de experimento.
Alona, fíjate, me estaba recordando aquel caso del submarino, el Kursk, y esto Chernóbil fue una hecatombe. ¿Eso demostraba, era una prueba de cómo iba a acabar la Unión Soviética? ¿Era un símbolo?
Sí, porque hay como una teoría por qué cayó la Unión Soviética, porque claro que eso fue como una de las razones que la gente perdió la confianza al gobierno, porque el gobierno realizaba experimentos que eran muy peligrosos, no decía la verdad a la gente, no informaba bastante, y lo que pasó con Chernóbil, eso demostró que el sistema no funcionaba bien, y provocó que en 1991 muchas repúblicas de la Unión Soviética recibieron independencia, se independizaron.
Ahora mismo, ¿cómo está la zona? ¿Se puede visitar con cierta seguridad?
Buena pregunta, porque antes de 2022 nosotros organizábamos muchas visitas guiadas a la zona de excursión, y la gente viajaba ahí, podía visitar la zona, ver cómo vive la gente ahí, porque todavía habían personas que vivían cerca de Chernóbil. Desde 2022 ya no se puede ir a Chernóbil como para visitar con motivo de turismo. Solamente periodistas pueden recibir un permiso especial, y con persona que trabaja ahí visitar esa zona. Cuando hablamos de contaminación, por ejemplo, eso también es interesante, que la zona sigue siendo contaminada. Claro que la radiación ha disminuido mucho si comparamos con 1986, pero todavía hay ahí radiación. Y durante la invasión rusa, cuando el 24 de febrero de 2022 rusos entraron a Ucrania, ellos empezaron a tomar control del área de Chernóbil y estuvieron ahí durante 35 días y cavaron la tierra, y eso provocó que polvo radioactivo empezó a subir.
Para terminar, Alona, este domingo vas a dar más detalles de aquello de Chernóbil con unas charlas que se aportan online. ¿Cómo podemos reservar una plaza, por cierto?
Ese domingo, sí, yo voy a hacer ese webinario, eso será online. Para reservar se puede o escribirme por Facebook, ahí yo tengo página Hola Kyiv Tour, o mi Instagram Alona guión bajo Kibets, y ahí yo puedo enviar toda la información.
Pues estaremos bien atentos. Alona Kibets, con K, ucraniana.
Sí.
Guía turística, experta en Chernóbil y amiga nuestra, que nos ayudó mucho en aquel primer viaje a Ucrania. Alona, cuídate. Un beso muy fuerte. Ya nos veremos.
Muchas gracias.
Adiós. A día de hoy, las consecuencias siguen estando presentes en los niños que durante esas primeras horas vieron de cerca cómo la central nuclear saltaba por los aires.
Sí, normalmente todos los niños llegaban con tiroides, porque eso es algo normalizado allí, con problemas cardíacos, con problemas de visión y sordera, con problemas de crecimiento. Nosotros, niños oncológicos, nunca hemos traído, porque evidentemente no hacíamos un programa médico, hacíamos un programa de saneamiento mediante un acuerdo.
Nieves Sánchez es una madre que acogió a tres pequeños tras lo ocurrido en Chernóbil, en Yaroslav, Maxim y Daria. La radiación, en concreto el cesio 137 y el estroncio 90, afectó a los más pequeños. Durante años, miles de niños crecieron en zonas contaminadas, desarrollando problemas de salud que hoy arrastran.
¿Por qué ese suelo sigue estando contaminado? El cesio 137 no se reabsorbe en la tierra, se queda en la superficie. Luego, rápidamente, entra en la cadena alimenticia.
Su llegada a España no fue fácil, y no solo por empezar una vida nueva lejos de casa, sino por el miedo. Poco a poco fueron adaptándose, cogiendo nuevas rutinas, hábitos, y han salido adelante.
¿Y cómo se hacía eso y por qué se hacía así? Porque los niños venían a partir de 8 años, porque antes no lo podíamos traer, a no ser que vinieran dos hermanos a la misma familia, y se nos estaba permitido, por ejemplo, traer uno con 8 años y otro con 6, siempre que viniera un hermano y vinieran a la misma familia.
En total fueron cerca de 9.000 los menores que vinieron a España con el objetivo de alejarse de la radiación.
De hecho, hay familias que por decisión de las familias biológicas han permitido que sus hijos con 14 años, inclusive otros con 16, hayan decidido venirse a estudiar con su familia de acogida, y actualmente, hoy por hoy, tienen su vida, su familia, están casados, tienen hijos.
En 1986, el 15% de la electricidad mundial era de origen nuclear. Desde entonces, esas cifras no han dejado de bajar, ahora ronda el 10%. Aquí en España, por un lado, el gobierno mantiene el plan para el cierre ordenado y progresivo de centrales nucleares antes de 2035. Pero se defiende que se trata de una energía que genera hasta el 20% de electricidad en España. Los partidarios, claro. Inés Gallego es socia fundadora de la Red de Mujeres Profesionales en el sector nuclear en España.
En los últimos años, en España, la energía nuclear ha sido y es todavía una fuente de generación que es segura, es fiable, es constante, no emite CO2. Yo creo que lo más importante es que estamos, como bien comentabas, un poco anclados. Se ha politizado, anclados en las ideas, y luego se ha politizado en exceso.
El problema se plasma en Almaraz. Nos lo contaba Patricia Rubio, una de las trabajadoras de esta central.
La central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Como comentabais anteriormente, suministra electricidad a 4 millones de hogares de toda España, a 4 millones de hogares españoles, y su producción representa aproximadamente un 7% de toda la electricidad consumida en España y más del 50% de la electricidad libre de emisiones de Extremadura.
Alfredo García es divulgador, experto en energía nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué supuso? Hace ya 40 años, parece la prehistoria, pero no hace tanto. ¿Qué supuso el accidente de Chernóbil desde el punto de vista de lo que se ha aprendido en seguridad?
Pues yo lo dividiría en dos tipos de efectos o dos tipos de seguridad. Uno es la seguridad nuclear, la propia tecnología nuclear para protegerse de un accidente de ese tipo, para que no se produzca y para mitigar sus consecuencias. Y otro sería la seguridad fuera de la central nuclear, es decir, cómo se afronta la seguridad con un accidente nuclear. En la primera parte, quizás sorprenda a los oyentes que en las centrales nucleares que teníamos ya en 1986 no aprendimos nada en cuanto a seguridad nuclear, en cuanto a medidas de seguridad para evitar un accidente como el de Chernóbil, simplemente porque las medidas ya las teníamos implementadas. Es decir, ya teníamos unos sistemas de seguridad activos, pasivos, teníamos edificios de contención que no tenía Chernóbil. Es decir, estábamos preparados para evitar un accidente de ese tipo. Por tanto, desde ese punto de vista, prácticamente no tuvimos que hacer nada en cuanto a mejoras de seguridad. Si lo hicimos, por ejemplo, con Fukushima o con el accidente de Estados Unidos, Cimas Island, en el año 1979. Uh-huh. Pero con Chernóbil no aprendimos nada. Donde sí aprendimos es en cómo se actúa fuera de la central nuclear frente a un accidente nuclear. Es decir, que hay que informar a la población, que hay que hacer medidas de radiación, que hay que ver hacia dónde va el viento, que hay que preparar los bomberos que acuden a una central nuclear tienen que estar bien entrenados al ejército cuando tiene que actuar. Y de eso sí aprendimos muchísimo y se ha implementado, por supuesto.
Yo recuerdo, seguramente soy bastante mayor que tú, Alfredo, pero recuerdo aquella campaña histórica con la pegatina y la chapa del nuclear no gracias, de eso de hace unos cuantos años en España, pero ¿entiendes el debate ahora? ¿Entiendes que desde el gobierno, incluso desde determinadas ideologías, se sea especialmente antinuclear?
Bueno, yo sí recuerdo esas campañas porque yo nací en 1972, es decir, que más o menos todavía tengo recuerdo de haber visto las pegatinas.
La chapa famosa.
Las chapas, sí, yo las he visto. Sinceramente, cuando oigo hablar de los políticos, de los antinucleares, citando a Chernóbil, te voy a decir sinceramente, voy a ser honesto en ese sentido, siento vergüenza ajena. Realmente, ¿no?
Porque están poniendo
como ejemplo una central nuclear que no tenía nada que ver con las centrales nucleares que ya teníamos en España en ese momento, no con lo que tenemos hoy en día, que es todavía mucho más seguro, claro, y mucho más reforzado, ¿no? Entonces, ni los controles administrativos eran los mismos, ellos no tenían un regulador nuclear, la formación de los operadores no era lo mismo, los protocolos internacionales no eran los mismos, pero no había supervisión internacional, cosa que tenemos hoy en día. Es decir, desde muchísimos puntos de vista, pero partiendo de la propia tecnología, era una central que estaba diseñada para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Imagínate el nivel de seguridad que podía tener una central en un estado dictatorial en el que no había controles internacionales y en el que la seguridad era la última parámetro de la importancia, ¿no? Entonces, cuando oigo ese argumento, es como si me estuvieras comparando un avión de los años 30 o 40 con un avión de pasajeros actual, ¿no? Me da vergüenza ajena, sinceramente.
¿Los residuos siguen siendo un problema?
Los residuos son un problema político, no son un problema técnico.
Si me permites, y más en la España de las autonomías.
Por supuesto. Pero es que si hablas con cualquier persona que gestiona residuos radiactivos, y estás hablando con una de ellas, no gestiono todo el proceso, pero sí lo que es la generación de los propios residuos, por lo que tenemos en la central nuclear donde trabajo desde hace 28 años, sí que he manejado esos residuos, los he extraído del núcleo del reactor, los he almacenado en las piscinas, los he almacenado en contenedores, he supervisado todas esas maniobras y algunas las he hecho físicamente. Entonces, los que conocemos cómo se gestionan los residuos radiactivos, sabemos que se gestionan con seguridad y responsabilidad. Y de hecho, se puede decir que en la historia de la energía nuclear en España nadie ha sufrido daños por el manejo de los residuos radiactivos. Es decir, se manejan con mucha seguridad y además toda esa gestión está pagada por las propias centrales nucleares, cosa que no ocurre con prácticamente ninguna otra tecnología, ya no digo de producción eléctrica, sino de nuestro consumo de cada día, que se haga cargo de toda la gestión de los residuos y del coste de esos residuos. Es un problema político y no es un problema técnico.
Y una última cuestión, Alfredo. A ver cómo te lo pregunto, que nadie entienda ni mínimamente una comparación, pero es verdad que en mucha demagogia y en mucho populismo se utiliza Chernóbil / cierre de centrales. Y estoy pensando en Alcaraz.
Bueno, yo creo que realmente utilizar ese argumento utilizar el argumento de Chernóbil para cerrar una central nuclear es como si hoy en día utilizamos el invisible de Hindenburg para prohibir la construcción de aviones y el vuelo en aviones comerciales, ¿no? Realmente lo que tenemos que basarnos es en la tecnología actual, en el estado de la tecnología actual, y además sabemos que Almaraz, y esto se ha dicho últimamente mucho y es cierto, está el número uno del ranking mundial de seguridad y de fiabilidad por la Organización Mundial de Operadores de Centrales Nucleares. Es decir, estamos comparando cosas totalmente diferentes y encima estamos eligiendo la central número uno del mundo de los 430 reactores que hay. Absurdo.
Alfredo García, divulgador, experto en energía nuclear, trabajador en una central. Gracias, Alfredo, como siempre, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. 40 años del accidente nuclear en Chernóbil. Chernóbil permanece como un recordatorio a la hora de replantearse el uso de la energía para muchos. Pero mira, como decía Alfredo, ya entonces era seguro. Imagínate 40 años después. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, la catástrofe y el poder político. Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hay dos reflexiones básicas que nos trae Chernóbil. La primera es que siempre será preferible un exceso de prudencia que un miligramo de osadía, y no digamos de descuido. En realidad lo que sucedió en Chernóbil fue un brusco cambio de tensiones eléctricas semejantes al que sufrimos en España con el apagón. Aquí nos quedamos sin energía durante varias horas y allí se produjo una explosión que lanzó a la atmósfera una carga radiactiva superior 500 veces a la que hubo tras la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Es cierto que la prueba de resistencia se había llevado a cabo en tres ocasiones diferentes años atrás, pero también es cierto que en esta ocasión hubo una descoordinación de varias horas en el ensayo. No hay terrorismo ni diablos jugando, sino descuido, continuación de los procedimientos a pesar de ciertas alarmas y la creencia de que eso es casi imposible. Y da lo mismo que se trate de una central nuclear que del mantenimiento de unas vías de tren. Naturalmente las diferencias de las catástrofes son de muy distintas dimensiones, pero los antecedentes son siempre el descuido y la falta de prudencia humanas. La segunda reflexión, aunque parezca menos importante, es que todos los sistemas autoritarios y dictatoriales obran con el objetivo no de aliviar las consecuencias del desastre o de poner orden para que eso no vuelva a ocurrir, sino evitar por todos los medios que eso sea responsabilidad de quienes asumen ese deber por su cargo y sus competencias. Claro que eso también se intenta en los sistemas democráticos, como hemos contemplado y sufrido, aunque haya sido en asuntos menos catastróficos. La diferencia es que en las democracias, por mucho que se pretenda manipular, peregrinar y contener, siempre hay voces que se someten, medios que no aceptan actuar de cabestros y personas dignas que dicen la verdad de lo que saben sin miedo a represalias. Ya sé que con eso no se evitará la próxima tragedia, pero al menos se diluye la certeza de la impunidad total, que es lo que sucedió en Chernóbil. ¿Quién fue el responsable de lo sucedido hace 40 años? Ni Gorbachev, que ya estaba en el poder, lo ha sabido. Lo que sí sabemos es que la previsión, el mantenimiento y la vigilancia no son tareas rutinarias, sino factores imprescindibles.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna.